El crimen organizado a gran escala y la corrupción van siempre de la mano. El último ejemplo es la operación de finales de marzo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, la UDICO, contra la trama mafiosa que construyó los narcotúneles descubiertos en Ceuta. Hasta ahora. Han puesto sobre la mesa lo que parece una engrasada maquinaria de corrupción policial a ambos lados de la frontera, que extendería sus contactos hasta el puerto de Almería. Ojo. Ponen al descubierto todas esas relaciones y, claro, es ahora uno de los principales objetivos de una investigación en la que los dos principales detenidos, Mustafa Chaidi Broussi, el capo, y Ángel Albarracín, un exguardia civil corrupto, tenían relaciones muy estrechas con el narco más potente y de los que actúa en el estrecho, un tal Abdelah El Hak Sadek El Membri, conocido como el Messi del hachís, que huyó de España en 2019 cuando estaba en libertad bajo fianza. Le habían impuesto una fianza de 80.000 euros, calderilla. Te comentamos los pormenores de esta investigación, los narcotúneles en Ceuta, con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, una de las cosas más preocupantes del crimen organizado es su capacidad de corromper. Claro, mueven tanto dinero. ¿Hasta dónde han llegado en este asunto?
Pues mira, la verdad es que hay mucha preocupación, porque no es solo que la organización tuviera a funcionarios trabajando para ellos a los dos lados de la frontera de la ciudad autónoma. Es que las escuchas policiales revelan que también se habían extendido los tentáculos al puerto de Almería, como ya has señalado, pero es que incluso a Madrid. Y allí en Almería habría un grupo de guardias civiles que a cambio de dinero pues dejaban pasar la mercancía. Y no estamos hablando, además, de pequeñas cantidades de droga, ¿eh? Porque en uno de los camiones de la organización que dejaron pasar y que luego fue intervenido en una nave de Almería, en una nave de la provincia de Almería, pues se encontró ese camión que llevaba pues nada menos que 15 toneladas de hachís. Te doy un dato, el kilo de hachís está a 1.800 euros en origen, así que ese cargamento estaba valorado en más de 20 millones de euros. Por supuesto, para proteger esa fortuna ya te puedes imaginar que los narcos están dispuestos a pagar muchísimo dinero a todos los que les faciliten las cosas, y los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado pues a veces caen en estas cosas. Hay que decir que son casos muy puntuales y que las fuerzas de seguridad son ejemplares, pero a veces suceden estas cosas y yo creo que hay que contarlas.
¿Cómo va esa parte de la investigación? Porque digamos que ha subido para arriba, ¿no?
Sí, es que es la línea principal con la que se trabaja ahora, ¿no? Ha habido un cambio de juez porque el juez de Ceuta, después de las detenciones del 29 de marzo, pues decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, precisamente porque había muchas conexiones que investigar que ya no implicaban solo a Ceuta, que ya llegaban, como te decía, a Almería, pero podían llegar a Madrid, pero también, sobre todo, pueden llegar a Marruecos. Y hay que decir, además, que se ha incorporado a la investigación el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, porque hay que decir que, claro, que los que aparecen de momento implicados, y esto estamos hablando siempre supuestamente con todas las garantías que hay que mantener en estos casos, pero bueno, se ha incorporado el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil porque con la policía pueden hacer, ya están colaborando y yo creo que pueden hacer un gran trabajo.
En este individuo, en el pájaro este, el tal Ángel, sí, se centra en la investigación. ¿Qué papel tenía?
Bueno, está acusado, fíjate, ¿eh? Está acusado de pertenencia a organización criminal, parece obvio, blanqueo, bueno, pero está acusado de narcotráfico. Es que no era un simple facilitador, es que este iba más allá. Y de hecho, lo sucedido con este individuo pues explica bien hasta qué punto es difícil atacar estas organizaciones. Las intervenciones telefónicas y ambientales de él son muy explícitas, y como vamos a ver luego, pero el juez de Ceuta, que llevaba el caso, quiso saber más y pidió a los investigadores un informe específico sobre Ángel Albarracín, ¿no? Y además las conexiones de Ángel Albarracín con excompañeros del Instituto Armado. Esta decisión del magistrado ocurre porque el 29 de marzo la defensa pide que se prorrogue su detención porque piden que se tome declaración a dos agentes de la UCO, de la Benemérita, y quería que esos dos agentes le ayudaran a salir bien librado porque trabajaba como confidente para esa unidad, pero mientras seguía además con la actividad criminal. Pero tras oír también en declaración a los investigadores de la policía, el juez decidió que ni hablar, que a prisión sin fianza, y este tipo ha sido trasladado a la península para tenerlo un poquito más aislado.
Por complicar todo un poquito más, digamos que jugaba a dos bandas.
Claro, según eso es lo que parece, porque las escuchas demuestran que no solo participa en reuniones y actúa en favor de la organización criminal desmantelada, sino es que, por ejemplo, les daba información sobre si estaban siendo o no investigados y les facilitaba el paso de las aduanas con sus amigos. Y es que también se queda con parte del hachís, como te decía antes, en concreto con más de 40 kilos, para ponerlo al mercado y obtener pasta, ¿no? Así que fíjate que en las grabaciones se le oye decir que él no es un corrupto, que él lo que de verdad hace es un traficante, y eso lo dice en esas intervenciones que hace la policía en este caso, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí ha habido una pequeña disfunción, porque la policía no estaba informada de que la Guardia Civil tenía a este hombre como confidente. La Guardia Civil sostiene lo contrario. El caso es que Ángel Albarracín ya había sido detenido en otras dos ocasiones, y que desde luego estas cosas, estas disfunciones, al final lo que hacen es complicar las cosas, claro, mucho y benefician al final a los narcos.
No es la única sorpresita desgraciada en este caso de altos cargos.
No, no, hay otra que también es muy sensible y también vuelve a ser por intervenciones telefónicas y mentales. Es que sale un mando que en su momento prestó servicio en Oconsum, ¿te acuerdas? La unidad especializada,
sí, sí,
contra el narcotráfico, que fue creada por la Guardia Civil y que fue desmantelada por Interior, que además hubo una enorme polémica en este asunto. Pero es que además en las grabaciones se hace alusión a otro jefe que también trabaja en esta misma unidad, que trabajó en esa misma unidad en Oconsur a las órdenes ambos del teniente coronel Oliva. Todas las fuentes admiten que la lucha contra las mafias de la droga, y esto hay que tenerlo claro, pues hay muchas veces que tienes que tener encuentros, tienes que tener conversaciones con narcos para sacar información, para muchas cuestiones, pero es que esta vez, en opinión de los encargados del caso, parece que el asunto había podido pasar a mayores, y eso es precisamente lo que se está investigando en este momento, las relaciones exactas entre unos y otros.
En las grabaciones han pillado al jefe, al tal Mustafa, hablar directamente de pagos a guardias civiles concretos.
Sí, porque fíjate, esto es con ocasión precisamente del camión de la Guardia Civil que fue intervenido el 19 de junio pasado con 15.000 kilos de hachís. Pues él intenta explicar esa pérdida diciendo, se lo dice a otra persona, que puede que no le hayan dado a la Guardia Civil el dinero y que al no haber cobrado, pues estos guardias civiles se hubiesen enfadado y que habían dado esa información para que sus compañeros apresasen la droga. Pero es que en otro momento, en una conversación con un tal Otman, que estaba encargado de tener contacto directo con los agentes, pues le reprocha que no hubieran cobrado a los agentes y que si hubieran cobrado no hubiese sucedido lo que sucedió. Pero es que el interlocutor responde que es que una hora y media después de eso él les paga el dinero, es decir, que ese pago se produjo. Y hay en otras grabaciones además que también son muy interesantes, porque el trabajo ha sido impresionante, además el de la Udico de Ceuta, que es un pequeño grupo policial que ha hecho un trabajo increíble. Bueno, pues en estas grabaciones lo que dice este tipo, el capo, es que él es el verdadero dueño del túnel, y que no solo eso, de las conversaciones se desprende que hay un tro más, que este no ha sido descubierto todavía.
Sería el tercero.
Sería el tercero.
¿Alguna novedad aparte de este tercero de los narcotúneles?
Bueno, yo aquí hay un par de cosas que yo creo que sí llaman la atención. La primera es que nadie de la seguridad del Estado, al menos hasta hace unos días, se había interesado por ese segundo túnel, ¿no? Narcotúnel. Es verdad que tanto el anterior, que es el primero que fue descubierto por la Guardia Civil, como este que ha descubierto ahora la policía, pues parece que solo han sido utilizados para el narcotráfico. Pero es que es una instalación que es un riesgo muy claro para la seguridad nacional, porque se pueden introducir por ahí otros materiales y somos,
claro,
muy conscientes.
Y gente.
Claro, explosivos, armas, individuos que pueden perpetrar ataques y tienen una vía de fuga que es increíble. Pero lo más alucinante es que estos dos narcotúneles parten de dos naves industriales del mismo polígono que están cerca de la frontera del Tarajal, pero es que los dos desembocan en el lado marroquí en un descampado que es terreno militar. Y por tanto ese terreno está permanentemente vigilado, como no puede ser de otra manera. Claro, ¿qué es lo que se está? A la espera de que Rabat, que ha habido informaciones, ya se les ha enviado alguna información, pues haga algún avance en la investigación. Y también es verdad que a ver si lo comunica, pero también te puedo decir que las esperanzas para esto yo no las veo muy altas.
Continuará y lo contaremos. Gracias, Pablo.
Gracias, Ángel.
Chao.